Está Tomás, yo sé que anda por ahí Tomás. Y sumamos a Santiago Uribarri. Hola Santiago, buen día.
Buen día Adrián, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, la verdad muy entusiasmado con todas las noticias y con este increíble día, el verano que tenemos. Feliz sí. Verano.
Sí, señor. Adrián. Feliz verano. Bueno, te dejo con el que sabe de esta historia, que ya me va a tener que dar algunos apuntes antes de irse de vacaciones para que podamos garantizar un buen ciclo de huerta durante el mes de enero. Pero sí. Eso se va a encargar
ya Tomás. Nos pondremos a tono, no hay problema, de sí, a poquito, señor. Está bueno.
Bueno, Tomás, al aire entonces.
Bueno, acá estamos, muy bien. ¿Cómo estás, Santi?
Hola, Tomás, muy buenos días, muy bien por acá. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, muy bien, me alegro de escucharte. Tenemos varias cosas para charlar, pero bueno, Santiago nos ha traído el testimonio de algunos amigos, así que vamos a empezar esta charla de hoy escuchando a dos audios. Vamos a empezar a escuchar a los integrantes del Centro de Día Ruca Quimei de acá de San Martín de los Andes, que es parte del área psicosocial del Hospital Ramón Carrillo. Marce, audio 01.
Para mí la huerta es algo muy participativo y muy relajante.
¿Presi?
Para mí la huerta es muy liberal. Algo muy liberal y muy divertido. Sí. Para mí la huerta es un espacio donde compartir con otros y otras. Y aprender cosas y sentirme muy gratificada viendo cómo sale el producto de lo que hacemos entre todos.
No, suerte que...
¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a nuestro lugar. ¿Qué decirte? Producimos nuestros propios alimentos, podemos ayudar a otros y de paso ayudamos al planeta. Yo me sumo a la huerta. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando?
Okay. Mari, ¿querés contarnos? Bueno, ella agarra la pala y el... Fer. Bueno, la huerta es muy interesante porque hay variedades de plantas que se pueden consumir y está genial la huerta.
Genial. Bueno, y yo... para mí la huerta es salud mental, el encuentro es salud mental y creo que por eso estamos un poco acá para estar siempre un poco mejor. Y está genial la huerta. Un aplauso para todos.
Bueno, después de escuchar a los integrantes del Centro de Día Ruca Quimei, vamos a escucharlo a José Camperi. Él es trabajador social, es integrante del área psicosocial del Hospital Ramón Carrillo y es uno de los que lleva adelante la propuesta que desarrolla este centro de día y ha usado a la huerta como una de sus herramientas de trabajo.
Intentamos expresar lo que entendemos que es el espacio de huerta en el centro de día Ruca Quimei, el cual es un dispositivo que se enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que promueve la participación y la inclusión social, que tiene como objetivo primario el cierre de los manicomios, de los neuropsiquiátricos, y promueve los derechos humanos en su plenitud e integración. Así que, bueno, las actividades del Centro de Día se inscriben un poco en ese marco. Promover la salud mental en la comunidad y la participación social. Así que, bueno, en el siguiente audio te compartimos un poco lo que pensamos que es este taller de huerta, que, bueno, gracias a la articulación que se pudo hacer con el PRODA, se está todavía resistiendo y llevando adelante. Así que, bueno, un abrazo y saludos.
Bueno, lo escuchábamos a José. Santi, ¿cuál es tu experiencia con el Ruca Quimei y cómo se desarrolló lo de la huerta ahí?
Y la verdad que emociona escucharlo, José. Muy agradecido por sus palabras y por todas las personas que participan del Centro de Día Ruca Quimei. Ha sido una hermosa experiencia. ¿Y qué más comentar de todo lo que comentan los usuarios, como les dicen, a las personas que con diversos problemas de salud mental se acercan y tienen este espacio terapéutico, este espacio de enseñar, de aprender, de compartir. Ha sido, bueno, con a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido todo el año y teniendo en cuenta además que este centro de día depende del hospital, del Ministerio de Salud de la provincia, hemos podido de todas maneras seguir desarrollando la huerta, que sabemos que por más que haya los inconvenientes que haya, la huerta sigue adelante, la huerta, las plantas se siguen desarrollando, las plantas siguen creciendo, siguen entregando en su generosidad sus productos, siguen haciendo fotosíntesis todos los días mientras salga el sol, hay esperanza, así que muy contentos que a pesar de todo siguió adelante y cumplió sus fines. Así que vamos a seguir trabajando con el centro de día, desde el PRODA con mucho entusiasmo, muy agradecidos con toda la gente que trabaja y que hace uso de este centro de día Ruca Timey, que está ahí enfrente al Automóvil Club sobre la Cuesler, ¿no?
Esto que te voy a preguntar ahora en radio no se hace porque, digamos, preguntarle algo a una persona que sabes que posiblemente no lo pueda contestar enseguida no está bien, pero yo te lo dejo en todo caso pensarlo a ver si podemos dilucidar en lo que queda de la columna. ¿Qué en tu experiencia con la huerta, no tu experiencia personal, sino tu experiencia con la gente de este ámbito, el Ruca Kimei, la Pichi Rayén o la gente que has acompañado, si te acordás de algún caso donde hayas visto que la huerta sirvió realmente para mejorarle la vida a alguien, más allá de lo puramente alimenticio?
Y Tomás, la verdad que sí, para mí no es una pregunta difícil. Lo veo en la gente, buenísimo. Lo veo en los ojos, la sonrisa de cada persona que se acerca. ¿Y qué les deja esto? La necesidad de querer interactuar mejor con la naturaleza, de querer superarse, de todos los conceptos que hablamos siempre, que a veces están en el aire, pero cuando se ponen en práctica a uno lo gratifica, cuando hablamos de agroecología y lo ponemos en práctica, cuando hablamos de soberanía alimentaria y cosechamos nuestra propia semilla o hacemos nuestra propia tierra, lo pones en práctica. Yo siento eso, la gratificación de la gente, ¿no? Emociona en días de Navidad poder responder esta pregunta, porque se ve en el entusiasmo de la gente, incluso a veces, ¿por qué no comentarlo? En este año de experiencia como técnico del PRODA, uno no puede satisfacer todas las demandas, todos los intereses que aparecen. Y también uno lo nota por ahí en eso, en el malestar cuando uno no puede cumplir porque se escapa de las posibilidades. Ese malestar también implica el interés que realmente uno tiene. Y siempre tratando de buscarle la vuelta para que todos y todas podamos de una manera o de otra acercarnos más a la naturaleza. Es como vos decís, no solamente producir alimentos, ni mucho menos, conlleva tantas cosas que no alcanzan todas las columnas del año, Tomás.
¿Qué balance haces del año, principalmente en el marco del programa PRODA? ¿Qué avances se han logrado en este proyecto que se ha desempeñado este año?
Bueno, si tengo que ser sincero, me pongo un poco duro, pero por ahí es un mensaje a funcionarios públicos, a políticos, a la gente que realmente puede tomar decisiones fuertes en cuanto a la producción en San Martín de los Andes. Y lo que noto es que estamos desfasados en el interés que tiene la comunidad, todos y todas, repito, y todes, porque realmente hay cada vez más interés, más toma de conciencia por parte de la gente, de la comunidad, de la sociedad de San Martín de los Andes, que por ahí no va paralelo a los intereses de los funcionarios públicos y políticos. Lo digo bien, lo digo por el bien de todos, lo digo a favor de todos, en contra de nadie, pero realmente la producción merece tener otro lugar en la municipalidad, en la provincia y en la Argentina. Pero bueno, yendo acá a nuestro hermoso lugar, sabiendo lo importante que es seguir manteniendo el cuidado del ambiente, eso es lo que más noto. Mucho interés, mucha actitud positiva por parte de todas las familias, por Huerta en Casa, por las huertas terapéuticas que hemos realizado desde el PRODA, desde otras instituciones también. Hemos trabajado codo a codo con la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad y también con el Ministerio de Salud a través del hospital y las huertas que se han abierto, pero noto eso, noto que hay distintas velocidades, con la gente vamos a full y es una rueda que ya arrancó y va a seguir indefectiblemente, le guste o no a quien le tenga que gustar o no, pero no veo lo mismo en la clase política, sinceramente lo digo. Entonces, un llamado de atención, ojalá que alguien esté escuchando esto, porque es muy, muy importante darle la importancia que se merece este espacio de producción, que cuando hablamos de producción hablamos de huerta en casa, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos del cuidado del medio ambiente, hablamos de la cuestión social y la recolección de residuos y de tantas otras cosas que ojalá estemos políticos, técnicos y funcionarios públicos a la altura de lo que está demandando el pueblo de San Martín de los Andes. Es un deseo fuerte, agroecológico, que te agradezco la posibilidad de poder compartirlo en estas fiestas, en estos momentos tan emotivos.
Si vos dijeras, vamos a elegir una, ¿no? Una deuda, no solamente de la clase política, sino de la sociedad toda, una deuda, ¿cuál sería? En este tema, ¿no? En esta temática.
Sí, desde todas las instituciones, sí, aboneras en las instituciones, hacer lo que decimos que hay que hacer, porque si no se genera un conflicto, ¿no? Aboneras comunitarias en las instituciones, más aboneras en las plazas, más aboneras en las calles, animémonos, valor, más valor para hacer cosas, es si te tengo que decir una. Más valor para hacer cosas, no nos quedemos patinando en el barro. Empecemos a transitar en el abono compuesto. Mirá qué lindo que salió.
¿Vos decís que generar aboneras dentro de un ejido urbano como el nuestro es posible? Digamos, cuando hablamos de aboneras públicas, ¿no? Aboneras que tengan acceso de todos.
Sí, Tomás, es posible. No solamente digo que es posible, humildemente digo que es necesario. Que esto de llevar la basura a los restos, la basura, porque se junta todo, a otro lugar, es un disparate ambiental, lo digo bien también, ¿no? Está bien, es un manotazo ahogado, es una manera de ir viendo cómo seguimos madurando en esto del manejo y el tratamiento de todos los residuos, donde cada vez aprendemos más que si los separamos dejan de ser residuos, deja de ser basura. Si los juntamos es basura y hay que llevarlo, como quien dice, entre comillas, debajo de la alfombra, y hoy por hoy se guarda en Alicurá y se está dañando otro espacio. También, lo digo bien, con todo respeto. Cuando en realidad si se empieza a separar, y eso es conciencia de todos, por supuesto, ¿no? Se empieza a separar, el resto orgánico ya no ensucia otros elementos que se pueden separar con más tiempo. Si yo tiro la hierba al lado de un envase plástico, ninguna de las dos cosas sirve, pero si la hierba la incorporo en una bonera, ya estamos haciendo enorme diferencia. Por eso digo que no solo es posible, sino que es necesario, y para esto también habrá que desmitificar la cuestión, o habrá que agarrar la pala, también lo digo bien, y ponerse a laburar y ponerse a revolver ese abono compuesto, tener la decisión y la actitud de brindarle como institución una bonera a los distintos barrios. Cuando hablo de institución, pueden ser juntas vecinales, barriales, pueden ser instituciones como el PRODA, como el INTA, como la municipalidad, como la Agencia de Producción de San Martín de los Andes, como el mismísimo Intendencia de Parques Nacionales. Es una apertura a pensarlo de otra manera, realmente. Es posible y es necesario.
Vos sabés que los martes el Parque Nacional Lanín tiene un espacio en la radio como el que tiene el PRODA, y ayer hablaban de un programa que está desarrollando el parque, que es un proyecto a largo plazo sobre el tratamiento de los residuos dentro del área protegida, y hablaban de que en las cuencas del Huechulafquen y Paimún se va a poder separar los residuos orgánicos, es decir, va a haber contenedores no solo para la basura normal sino también para los residuos orgánicos. Y eso estaba enmarcado en un acuerdo que tienen con Junín de los Andes. ¿Qué te parece esa propuesta y por qué no se puede desarrollar también en el resto del Parque Nacional, incluyendo San Martín?
Bueno, ¿por qué no se puede desarrollar en el resto del Parque Nacional, incluyendo San Martín? No tendría una respuesta. Sí puedo decir lo bien que trabaja Junín todo esto, la sociedad de Junín de los Andes está avanzada, debo decirlo también, yo la veo mucho más encaminada, tiene asociaciones civiles con fuerte actitud en esto, una de ellas es justamente Junín No Tira Recicla, está trabajando esto muy bien y hace muchos años, y de distintos puntos de vista, realmente son un ejemplo donde poder apoyarnos y ver cómo hacen, cómo lo logran y qué nos está pasando a nosotros. Yo calculo que si acá, bueno, acá también hay asociaciones civiles, grupos de vecinos que nos vamos formando de a poquito, por ahí estamos un par de vueltas más atrás en algunas cuestiones, pero hay grupos como Compostate, que se ha trabajado en esto, y que por ahí desde el grupo Compostate, si nosotros tuviéramos la iniciativa de ir a hablar esto con la Intendencia de Parques acá en San Martín de los Andes, tal vez también pudiéramos obtener esta hermosa iniciativa que ya se está haciendo en las otras cuencas del Huechulauca y del Paimún, como me comentabas. Sin embargo, también después habrá otra vuelta de rosca y ver qué pasa con estos recipientes, ¿no? Porque también, por lo que pude ver, son solamente recipientes, habrá que ver, seguramente ya lo tiene pensado el parque, de instalar aboneras en los mismos campings, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo ya tengo a veces la respuesta, ¿por qué no instalar una abonera en un camping? A veces es no por falta de conocimiento, a veces es no porque genera más trabajo y compromiso, a veces es no por el miedo a que el mochilero haga desastres con esa abonera y uno no la pueda mantener porque se te viene todo encima. Bueno, de a poquito esto va a tener cada vez tanta importancia, va a ser tan relevante, hasta en una cuestión de imagen, porque yo por lo menos hoy prefiero ir a un camping organizado, donde esté organizado también el tratamiento de los residuos y donde pueda tirar los restos de mis cáscaras cuando hago un guiso en mi campamento en una abonera. Yo compro y voy a ese lugar, realmente encantado. Ojalá que cada vez haya más camping con aboneras propias. Y de esto se trata, empezar por ahí, parte por ahí.
Bueno, muy bien. Hoy es un día especial, vamos a tener, vamos a hacer una sola, ya son y 23, vamos a hacer una sola consulta técnica y después ya nos vamos a ir despidiendo del espacio de hoy de Huerta en Casa. Nos preguntan, si se dan nuestra zona, si es posible que se den nuestra zona los cítricos, la naranja, la mandarina. ¿Es posible, Santi, que se den los cítricos en nuestra zona?
Sí, todo es posible, teniendo en cuenta, por supuesto, que en el caso de los cítricos habrá que tener mucho cuidado en invierno. Digo que es posible porque estas cosas, ¿no? Estas frases hechas, nada es imposible, bueno. Hay que pensarlo, pero yo conocí un vecino acá en San Martín de los Andes que ama los cítricos, que le encantan los cítricos, y entonces esta persona, creo que alguna vez lo comentamos durante las columnas del año, tantas veces que salimos, agradecido por esto también, Tomás, que comentábamos que este vecino tanto le gustan los cítricos que los puso en una maceta muy grande, una maceta de 50 litros de capacidad, y hasta le puso rueditas. Y entonces, ahora estos cítricos, como tiene ruedita, la maceta es muy pesada, lo tiene afuera, comenzó el verano, el cítrico se da perfecto afuera y hasta va a tener frutos. Y después, en otoño e invierno, lo guarda en un lugar luminoso, pero adentro de la casa, en un patio de invierno, como quien dice. Entonces uno podría hacer lo mismo en un invernadero, incluso en pleno invierno, donde las heladas también nos dañan algunas cosas dentro del invernadero, le hace una doble cobertura, y puede llegar a tener cítricos teniendo en cuenta esta situación, el cuidado que hay que tener. Con el tomate pasa lo mismo, recordemos que tomate es nativo de zonas tropicales, sin embargo lo estamos produciendo acá. Es bueno esto de ir viendo hasta dónde, entre comillas, forzar a la naturaleza, siempre y cuando no nos metamos con los agroquímicos y con este otro tipo de cuestiones, es ir viendo a ver hasta dónde la naturaleza nos puede ofrecer sus bondades. Y entonces me consta que con todos estos cuidados, con una maceta que se pueda entrar, sacar, removiendo todo el tiempo, mejorando el suelo de esta maceta año a año, porque sabemos que una planta en maceta tiene un límite, después se le acaban los nutrientes y necesita ser renovada de abono compuesto para que se siga desarrollando, ¿no? Va a llegar un momento que ese cítrico habrá que hacerle otro manejo para que siga teniendo la posibilidad de estar en maceta. Pero querer es poder, y teniendo en cuenta siempre un respeto hacia la naturaleza y una atención, se puede cultivar cítricos incluso en San Martín de los Andes.
Hola. Roberto. Sí, acá estoy, acá estoy, no me fui.
No hay problema.
Roberto nos manda un mensaje y nos dice que tiene un manzano que se le invade con una pelusa blanca muy pegajosa y quiere saber cómo se la combate a esta pelusa, ¿no?
Sí, esa pelusa blanca pegajosa indica que lo que tiene son unos insectos como piojitos chiquititos, como pulgoncitos, que entonces primero hay que definir eso, si es una enfermedad, si es un hongo o si es un insecto. Y por lo que está comentando, esta pelucita blanca pegajosa que se instala en los nudos de las ramas de los árboles, incluso también en las hojas, es un insecto, y lo mejor es controlarlo con tierra de diatomeas. Roberto, esto no falla, una buena aplicación de tierra de diatomeas en toda la planta, no solamente en donde veamos la pelucita. La tierra de diatomeas son restos fosilizados de algas marinas, es un producto natural, orgánico, agroecológico, que no va a dañar en absoluto la planta, por más que uno se la aplicara sin ningún motivo, porque en realidad también actúa como un fertilizante foliar, es decir, que las hojas se nutren de la tierra de diatomeas que queda aplicada cuando uno hace estas aplicaciones. Entonces, no es dañino en lo más mínimo. Lo que hay que tener en cuenta con las dosis es que si siempre recomendamos, es como un talco, se consigue en viveros y en agroveterinarias acá en San Martín, y este talco se le pone una cucharadita de té al ras en 2 litros de agua, no más que eso, porque si no, están microscópicas, son sus partículas que te empieza a tapar el dispersor y se hace engorroso atomizar con estos pulverizadores. Pero conviene entonces menos dosis y más aplicaciones, pero las aplicaciones para controlar este tipo de insectos una vez por semana hasta ver que uno logró controlarlo, después una vez por mes, y así va a pasar también con las babositas del peral y con tantos otros insectos. Cuanto mejor siempre es hacer estas aplicaciones en forma preventiva, sabiendo que además es un fertilizante foliar y que la planta siempre le va a gustar entonces, ¿no?
Bueno, muy bien. Antes de despedirnos, acá tenemos un par de mimos para Santiago. Espera un cachito. Espera, Santi, espera. Muchachos, estamos al aire. Estamos construyendo el estudio nuevo acá en Quilquihue. Y voy a pedir a los chicos que paren un poquito. Ahí está, para que no se escuchan los martillazos. Muy bien, ok. Listo, puse orden.
¡Qué grande!
Tomás. Ok, vamos a ver. Nos escribe Andrea Saavedra y dice que ama esta columna. Y después dice, en un término que lamentablemente, te pido disculpas, Andrea, no lo comprendo, pero lo voy a leer tal cual. Dice, amamos esta columna, disfrutamos mucho Sukimun, Mañun por Sukimun. Andrea Saavedra.
Muchas gracias.
Que puede llegar a ser algún término mapuche que yo no lo conozco. Y Sepúlveda y Nelson Sepúlveda dice que es un placer escucharlos, a vos, Santiago, y que agradece el conocimiento que has compartido.
Bueno, muchas gracias,
ya llegamos al final de hoy, Santi, y bueno, yo me estoy yendo de vacaciones, es el último día del año laboral para mí. La columna va a seguir con Santiago, que es el 10 de este equipo. Bueno, es el 10, el 5, el arquero.
No, somos un equipo.
No hay columna, ¿no? Y va a estar acompañado por Adrián, que bueno, seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo.
Que ya tengo, me anoté la primera pregunta para la semana que viene.
¡Qué grande!
Bueno, muy bien. Yo voy a volver en febrero. Voy a seguir compartiendo la huerta en casa con cada uno de ustedes. Y si me permiten, me voy a despedir, Santi, siempre dándote un abrazo grande. Nos veremos, nos vamos a ver por ahí, yo de San Martín no me voy a ir. Pero cuando me mandaste los audios de la gente del Ruca Quimei y veía el efecto que había tenido la huerta en ellos, me preguntaba si este espacio habría generado algo en la gente que nos escucha. Y creo que realmente que sí, porque siento que lo hizo en mí, generó algo en mí, y eso es lo que, por eso es que les voy a contar algo muy personal, realmente muy personal. Creo que también eso es la radio, no solamente mantenernos informados al tanto de las noticias de lo que pasa en nuestra ciudad, en el país o en el mundo, sino también, de la misma manera que los que nos escuchan muchas veces nos cuentan lo que nos pasa, también contarles a ellos lo que nos pasa a alguno de nosotros. Todavía me pregunto hoy qué hubiera sido de mí este año sin esta columna, sin este programa, que me ha permitido mantener viva la fuerza de voluntad y la pasión en algo, en este caso algo tan simple o complejo como desarrollar una huerta, ¿no?, en mi casa. Les repito que de verdad, sin esto no sé qué hubiera sido de mí este año que ha sido tan difícil, que se está yendo y en el cual hemos tenido que adaptarnos a una vida muy, muy distinta. Y la huerta me ha permitido mantener la cabeza clara en momentos oscuros del año, en esos momentos del día en donde extrañaba con locura a mi hijo Camilo, de 5 años, al que voy a poder ver después de 9 meses sin verlo. Eso ha sido para mí este espacio, un lugar de absoluta claridad, Santiago, y la verdad te lo quiero agradecer.
Pero yo te agradezco a vos, Tomás, disfrutá mucho todo y gracias por tanto equipo. Muchas gracias.
Muy bien.
Cada semana en las charlas previas con Santiago pensábamos qué hacíamos este jueves para que el programa generado por el PRODA y Radio Nacional encuentre la forma más amena y más divertida posible que nos permitiera contagiarles esta propuesta que llevamos muy adentro, que es el de desarrollar un contacto más genuino con la tierra que pisamos. Desde una visión absolutamente personal, esto es muy personal, creo que la solución a nuestros problemas está en cada uno de nosotros y en nadie más, en el ejercicio de nuestra libertad y en la relación con la naturaleza. Eso simboliza para mí la huerta que hay en mi casa. Si hay huerta en casa y ha tenido algún éxito este espacio, es gracias a ustedes y porque hemos logrado utilizar bien el arma más poderosa que tiene la radio, la palabra.
Donde mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada vez va creciendo. De andar buscando una causa, una razón.
La palabra más certera que me conviene la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo y acá la guitarra me
parece ver mejor. Vocación de andar buscando una causa, una razón.
La palabra más certera.